Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer apunta que más de 15 millones de personas nacidas entre 2008 y 2017, en todo el mundo, desarrollarán cáncer gástrico en algún momento. El 76% de esos tumores estarán relacionados con una bacteria, te sonará, el Helicobacter pylori. La revista Nature indica que España, en los próximos años, tendrá 58.000 casos de cáncer gástrico, de los que 3/4 partes también se deberán al Helicobacter pylori. Javier Gisbert es gastroenterólogo en el Hospital Universitario La Princesa en Madrid e investigador principal del Registro Europeo del Helicobacter pylori. ¿Qué tal, doctor Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el Helicobacter pylori, esta bacteria?
Pues es una bacteria que coloniza el estómago, vive nadando en la capa de moco que tapiza el interior de la mucosa gástrica del estómago y que infecta nada menos que a la mitad de la población mundial. Es decir, que es una infección realmente muy, muy frecuente.
¿Cuál es la causa-efecto? ¿Cuál es la relación del Helicobacter con el cáncer gástrico?
Pues es la causa fundamental. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de los tumores gástricos, de los cánceres gástricos, están causados por esta bacteria. Dicho de otra manera, si desapareciera, si lográramos erradicar la infección, disminuiría en un 90%, prácticamente desaparecería de la faz de la Tierra este tipo de tumor, el cáncer gástrico, que es nada menos que el quinto tumor más frecuente de todos los tumores y es aproximadamente la tercera causa de mortalidad por cáncer. Es decir, que es una causa importante.
Claro. ¿Cómo llega esa bacteria hasta nuestro estómago? ¿Por qué?
Pues se infecta o se contagia de persona a persona. Es decir, no es una zoonosis que se contagie por animales, sino que se contagia de una persona a otro. ¿Cómo? Pues para abreviarlo y para hacerlo corto, por fundamentalmente dos vías. La vía fecal-oral, a través de aguas contaminadas, típicamente en países en vías de desarrollo, o por la vía oral-oral, a través de reflujo del contenido gástrico, en los países que están más desarrollados. No a través de la saliva, lo digo para no causar pánico, no a través del beso, sino sencillamente a través de los vómitos o del reflujo. Y esta infección ocurre en la inmensa mayoría de los casos durante la infancia, durante los primeros meses,
claro,
o años de vida.
Lo típico de las guardes o de estar en casa y que te pasa, sencillamente.
Exacto.
Los científicos apuntan, por lo que he leído, doctor, que el tratamiento de la bacteria podría ser la solución para ese cáncer. ¿Eso es así tan claramente?
Bueno, habría que matizarlo. Realmente el tratamiento de la bacteria, digamos que soluciona los problemas de, por ejemplo, la úlcera péptica, que es la causa también más frecuente, o de otras patologías. Pero para prevenir el desarrollo de cáncer gástrico, lo ideal sería que esta infección no estuviera presente y para ello lo más, desde el punto de vista epidemiológico, lo ideal sería contar con una vacuna que se está resistiendo desde hace décadas a la investigación. Entonces, a día de hoy, si lo que queremos es erradicar la infección, pues en áreas donde la incidencia de cáncer gástrico es muy alta, sin duda un cribado poblacional, es decir, un diagnóstico de qué pacientes, qué personas tienen la infección y consecuentemente dar tratamiento erradicador, efectivamente es la solución. Pero en países como, por ejemplo, España, donde la incidencia de cáncer gástrico es baja, no está claro que sea una maniobra o una estrategia coste efectiva, porque supondría dar tratamiento erradicador, que es el nombre que se da para matar la bacteria, nada menos que a la mitad aproximadamente de la población, porque en España también tenemos una frecuencia de infección realmente muy alta que ronda probablemente el 40%.
Caramba. La última, en parte, viendo cuáles son los motivos de contagio, me imagino la respuesta, pero ¿cómo podemos prevenir la infección del Helicobacter pylori?
Pues mejorando las condiciones sociosanitarias. Y eso, de hecho, hay un paralelismo muy estrecho entre la progresiva mejoría en los países de estas condiciones socioeconómicas, socioculturales y sociosanitarias en concreto, con la menor infección de Helicobacter pylori. Es decir, de forma espontánea, sin hacer nada más que ni nada menos que la mejoría de estas condiciones sanitarias, la prevalencia, la frecuencia de infección por Helicobacter irá disminuyendo progresivamente. Por poner un ejemplo rapidísimo, en Japón tenían hace unas décadas una frecuencia de infección del 50% y ahora es menor del 10%, y esto es en paralelo a esta mejora.
Recordemos, medidas sociosanitarias en casa, en el cole, en la guardería, ese tipo de cosas que está en nuestra mano, no solo en la ciencia, ¿no?
Bueno, sí, unas son generales, digamos, las uh-huh. mejorías que a las que de las que todos nos beneficiamos, pues por ejemplo, en España, pues en las últimas décadas claramente ha habido pues mejores condiciones sanitarias, potabilización del agua, el menor hacinamiento de las familias, las mejor disponibilidad de alimentos, etcétera. Es decir, que son medidas generales y luego, obviamente, como bien comentas, las sanitarias individuales de cada uno de nosotros.
Javier Gisbert, gastroenterólogo del Hospital Universitario de la Princesa. Por cierto, lo de gastroenterólogo, ¿es el médico de digestivo de toda la vida?
Sí, efectivamente.
Vale. Más fácil.
Más fácil.
Javier, gracias por la consulta.
Muy amable, gracias.
Adiós.